¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente aquí en Nada Personal, escuchando los acordes de Gustavo Cerati. José Ochea, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
¿Te llama algo? ¿Te indica algo? ¿Te dan ganas de bailar, de seguir cantando o eres de otra generación?
No, me encanta.
Esta es de la música que no envejece.
Y me da cierta pena también.
¿Pena a qué? ¿Por
no,
Gustavo?
Por Gustavo. También soy viuda de Gustavo.
¿Somos todos un hashtag? ¿Somos todos viuda de Gustavo?
Somos.
Monstruo, ¿eh? Total. Un monstruo. Gustavo Cerati, los acordes que nos traen hoy en la música de Nada Personal, donde este 3 de enero de 2018 tiene una agenda bastante nutrida en lo político, en lo internacional. José, ¿qué tenemos hoy en la pauta?
Bueno, lo más importante que ha marcado este día es lo que está pasando en el caso del fraude de Carabineros, que la Fiscalía va a formalizar por primera vez un ex general director.
¿Paco Gate? ¿Hay alguno que le molesta eso o ya es un genérico? No molestará a estas alturas, ¿no?
¿A ti te molesta?
No, a mí no, pero si les molesta se les pide disculpas. Pero nos referimos a los pacos, no a los carabineros. Vamos a suponer que los pacos son los que se pelan las lucas. Y los carabineros son los que hacen la pega en la calle arriesgando su vida. Pero además tenemos Islandia, el primer país del mundo en exigir por ley de paridad de sueldos entre hombres y mujeres. Por ley. Usted hace lo mismo, hombres y mujeres. ¿Qué te parece eso?
Siempre grandes noticias desde ese país.
Desde Islandia.
Sí,
Islandia. Que clasificó al mundial con una población ínfima. Islandia, que uno de los países, no sé si leíste el fin de semana un artículo de Mario Weisblut, yo lo había leído antes. Que
sobre la educación.
Sobre cómo pudieron recuperarse de los índices, como ni un otro país lo podía hacer, los índices de alcoholismo y consumo de drogas en la juventud. ¿Cómo lo hizo? El caso Islandia es un tremendo caso. Así como Finlandia en educación nos tienen hasta la cabeza, hasta la coronilla de repetición, Islandia lo hizo en cuanto a juventud y consumo de alcohol y droga. Otro día hablaremos de eso. Pero en este caso, lo que le importa a la José, no, básicamente...
Y a ti también, Matías.
Pero por supuesto. Sigue trabajando ahora contigo, con la Consuelo. Entonces, no me queda otra. No me queda ninguna
otra. Está rodeado de mujeres. Rodeado, no, pero Islandia siempre tiene noticias bien inspiradoras.
Seguro. Es una muy buena, fuera de toda broma, es un súper buen horizonte y una meta a alcanzar, el que haya equidad en sueldos entre mujeres y hombres.
Oye, y en Twitter.
Recordando a José Piñera.
Twitter.
Con él incluso. Twitter.
Es que increíble.
Con acento en la A.
Twitter. Va a ser siempre recordada esa entrevista.
¿Por qué Twitter?
Twitter porque lo fueron a funar. Fueron a funar a la empresa misma porque ya la gente se aburrió. Porque quieren que bloqueen de una la cuenta de Donald Trump después de la pachotada que le tiró ayer a Kim Jong-un.
¿Cuánto de sentido común, cuánto de respeto a las instituciones y cuánto de intolerancia hay ahí? Lo vamos a conversar con más detalle más adelante. Porque tenemos también el caso español y el turismo. Llega un récord de 84 millones de turistas. Podría ser el líder mundial. Hay otros países que también lo siguen, que lo hacen muy bien, que son capaces de más que o casi duplicar su población. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema.
Increíble. Bueno, y Makes es como una realidad chilensis. El Papa Francisco llega a Makes. Ya hay reproducciones, regalitos, el souvenir del Santo Padre. ¿Le irá bien? No sabemos.
¿Cómo estará en el mercado? ¿Cuánto estará pagando en el mercado Francisco? En el mercado de la chuchería de la vereda.
De la cuneta.
El mercado cuneta. Exactamente. ¿Y cómo se va a comportar respecto de Perú? Como por ejemplo en el... ¿cómo se llama? El Jirón de la Unión. ¿Se venderá más?
No
sé. ¿La chuchería papal que aquí en Makes? El Jirón de la Unión es una calle central del Lima colonial. Maravilloso. Se come de bien ahí que ni te puedo explicar.
¿En serio?
Sí, claro. Bueno, todo Lima, dicen. Y tenemos bastantes otros temas, por ejemplo, déjame ver entre todos los que vamos a ver. Silicon Valley. Fíjate que nuestra enviada especial al mundo millennials nos trae hoy día el peor trabajo de Silicon Valley. ¿Quién nos iba a decir Pia Vergara al respecto? No quiero ni saberlo. Pero ella se maneja en ese mundo. Creámosle.
Le vamos a creer de todas maneras.
A propósito, entró a este... ¿O tienes más titulares?
No, vamos, Pia.
Entró. Pia Vergara con los titulares. ¿Cómo estás, Pia?
Bien, muy bien. Sí, les voy a contar cuál es el peor trabajo de Silicon Valley y por qué la gente que entra a trabajar a ese lugar, o sea, a realizar ese trabajo, hay muchos que no lo aguantan ni siquiera el mismo día. Salen a almorzar y se van.
No te adelantes.
Eso es todo lo que les voy a decir cuando suena muy entretenido trabajar en Silicon Valley, en las grandes empresas Google, Facebook, Twitter. Hay un trabajo que nadie quiere hacer.
Y ahora vamos con nuestro análisis informativo, Matías.
Sí, una de las noticias que del día que igual remece, aunque el Paco Gate, con el debido respeto a la institución, porque vamos a entender rápidamente a qué nos referimos, hace bastante rato que nos ha dejado con la boca bien abierta por los montos, por la institución, por la forma en que se despilfarraban las platas, por la cantidad de gente involucrada en los montos, en fin.
Es bien de nunca acabar.
Exactamente, tiene logró dejarnos nuevamente un poquito con la boca abierta porque sigue batiendo récords, si se quiere, récord bastante triste. ¿Cuál es uno de esos récords? Es que por primera vez será una audiencia de formalización, es decir, por primera vez desde que existe el sistema procesal penal moderno que se va a formalizar a un general en retiro de carabineros. Nunca.
A un general director.
A un general director. ¿Dije solo general?
Sí, la máxima autoridad, digamos, de la institución.
Exactamente. Y eso es una pésima noticia, sin duda, porque va un poco va minando esos límites psicológicos del general Gordon, de que ciertas personas cuando llegan a cierto nivel en las instituciones respetables, queribles, deseables de Chile, esos tipos no están inmiscuidos en cosas irregulares. Aquí no se ha condenado, pero cuando alguien lo formalizan es que el fiscal tiene al menos sospechas o tiene antecedentes fundados para poder hacerlo.
Para poder iniciar un juicio.
Exactamente, no lo hace sencillamente porque tiene un capricho un fiscal, ni fiscalías corruptas ni fiscalías normales. En general las fiscalías lo hacen cuando tienen antecedentes. Y bueno, es el caso de Gordon, del general Gordon. A ver, Eduardo Gordon, esta es una petición del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. Recordemos que esto parte allá, la primera pesquisa
ahí.
Se hace allá, por eso es que es Magallanes, porque puede parecer alguien muy raro, y apunta al delito de malversación de caudales públicos, por eso hechos ocurridos en 2010 y 2011, son alrededor de 21, 25, en torno a los 20 y tantos millones de pesos, que la Contraloría en su momento los detectó, José. Y los detectó como, a ver, como gastos no justificables en el área o en la división de relaciones públicas de Carabineros.
Eran gastos de representación, tengo entendido.
Claro, y por regalos. Pero en relaciones públicas. Entonces, en ese caso, en ese momento, esa división estaba dirigida por Jorge Serrano Espinosa, a la sazón general. Los miembros del Cuerpo General de Carabineros ya no está desde diciembre recién pasado, ya no está en la institución. También va a ser formalizado el 1 de marzo, los dos juntos. Y en su momento él sostiene que comete un error. Estas son peticiones que le habría hecho el general Gordon en su momento para ciertos regalos a otras personas de la institución, a hermanas de otros altos oficiales de la institución. Esto es reconocido por esas personas.
Sí, sí.
Y es tanto así el, entre comillas, error, que donde se produce el problema es que el general Gordon restituye esas platas. No es Serrano quien hace los gastos como responsable de la división, sino que es el general director de Carabineros quien restituye esas platas. Por lo tanto, queda mucho por aclarar. ¿Por qué lo gastan? ¿Quién da la orden? ¿De dónde viene la plata de restitución del general Gordon?
¿Por qué lo hace él?
¿Por qué lo hace él? ¿Por qué se hacen estos regalos con platas de caudales públicos? Todo esto hace que entonces se investigue. Aquí está, 21.700.000 pesos son gastos en representación por parte del Departamento de Relaciones Públicas de Carabineros en su momento. Entonces les decía que serán dos los ex generales
con los cuales se le pide la formalización. O sea, son Gordon y Jorge Serrano.
Sí, Serrano Espinosa.
Serrano Espinosa, que hasta mediados de diciembre era parte del alto mando y en una jugada bastante visionaria, probablemente. Lo sacaron del alto mando antes claro. de que se pidiera su formalización, ¿no?
Algunas versiones de prensa decían, ¿qué hubiese pasado si es que no hubiese salido en el cambio del alto mando producido a mitad de diciembre? O sea, hace menos de un mes, hace dos semanas. La pregunta que uno también puede hacerse es, al momento de configurar el nuevo alto mando, ¿había conocimiento y comunicación con la fiscalía de que venía este procesamiento? ¿De que esta formalización, perdón? ¿Se sabía? ¿Hay comunicación? Es política esto.
Es política. Y tú decías, bueno, que es lamentable por un lado porque que una institución se vea envuelta en esto, bueno, ya hace rato, pero sobre todo una máxima autoridad de la institución, pero por el otro lado también qué bueno que todos somos iguales ante la ley, ¿no?
Es una muy buena lectura esa. En otros países donde no se conoce, no es porque policías no sean corruptas o no tengan problemas con manejo de caudales públicos, es porque sencillamente quien viste una sotana, un uniforme o representa un directorio de una empresa importante sencillamente no entran en el radar de la justicia. Esta es la mitad del vaso lleno. José, para contextualizar, el Paco Gate ya supera los 26.500 millones de pesos en irregularidades. Es una cifra inmensa, podría alcanzar sin duda para, no te digo para comprar ambulancias u hospitales, dejémoslo en el ámbito de los propios carabineros y poder, por Dios que podría alcanzar para mejorar salarios de suboficiales, gente que no está y no pertenece a esta élite de carabineros donde están radicados los problemas. No están radicados, por si alguien escucha, en el carabinero que está en la esquina, que está en la calle, que está arrancando la vida en lugares conflictivos. Todos estos, la gran mayoría, la gran mayoría, está radicada en una cultura un poco de irregularidades en el alto mando, en la oficialidad de carabineros, y esto yo lo he conversado con carabineros de a pie, que sienten ellos mucha impotencia porque naturalmente todo lo que se parezca de verde hoy día parece que están todos en el Paco Gate y no hay nada más injusto ni nada más alejado de la realidad.
La corrupción se esparce sobre ellos. Exacto. En su imagen. Oye, dentro de lo, hay muchos carabineros que han sido imputados hasta hoy día en este mismo caso.
Hay cuatro que están con prisiones preventivas.
Exactamente, pero hay decenas de ellos que están imputados. Y hay un caso que te quería mencionar, que sabes tú que la Polla Chilena confirmó que uno de los imputados en el fraude de carabineros se ganó el loto.
¿Cuándo?
Se había ganado el loto. Esto sí que es como nada personal, podría ser un dato.
Ah, mira, ¿y cambian algo la investigación?
Cambia algo. No se sabe mucho, no. Pero en el fondo se trata de Carlos Espinosa, que obtuvo un premio por el sorteo de números conocido como Loto, el número 2740. Él, el 2009, se ganó más de 800 millones de pesos. En el loto, y como él está imputado en esta causa, la Polla tuvo que mandarle al fiscal un documento en que certificaba de que esa plata se le había ganado por el loto, porque su cuenta, naturalmente, era bastante más acaudalada.
Claro, algo no calzaba Pollo.
Algo.
Su liquidación de
algo
sueldo.
No pues, calzaba Pollo y era la Polla.
La Polla. Claro, algo pasa que la liquidación de sueldo y la cartola de cuenta corriente no están calzando. O sea, o usted, señor, o se ganó la Polla o está en el Paco Gate. Me gané la Polla, ya. Okay.
Exactamente.
Sí, aquí está. Me gané la Polla.
Se ganó la Polla y lo certificó la Polla Chilena, que había retirado un cheque entregado en la caja en el centro de Santiago.
Mira, oye, y para terminar con el tema de carabineros. Este jueves, y relacionado con el Paco Gate, este gran escándalo de irregularidades económicas, este jueves se realizará mañana una revisión a las medidas cautelares. Decíamos que hay cuatro que están en prisiones preventivas. Bueno, de estos cuatro imputados, en la lista principal de este fraude, está incluido entre las personas que están recluidas y se va a revisar sus cautelares, Flavio Echeverría, que es el general, el de mayor graduación, que está preso.
Que está preso. Matías, hablábamos de Islandia, que siempre nos da buenos ejemplos, ¿no?
Exactamente.
¿Te gustaría ir a Islandia?
Me encantaría. En general, a mí, todos los países del norte, esos países con esas culturas frías, esas culturas, en general, los países escandinavos, por ejemplo, me atraen mucho. No los conozco, me gustaría mucho. ¿Y tú conoces Islandia?
No, yo no conozco Islandia, pero también me gustaría mucho. Bueno, te cuento, porque Islandia siempre ha estado por delante en las políticas de igualdad. Y hoy día vuelve a ser noticia porque, mediante una ley, quiere establecer la paridad de salarial entre hombres y mujeres. Es el primer país que lo hace. El país nórdico es la primera nación del mundo, como decíamos, que va a exigir a las empresas que demuestren que sus empleados cobran el mismo sueldo por el mismo trabajo, independiente de su sexo, su raza, su etnia, la nacionalidad, etcétera. O sea, en el fondo ellos tienen que ir a certificar todas las empresas de que a igual pega, igual paga.
Ahora, qué difícil, eso es súper razonable, pero hay que tener cuidado con lo políticamente correcto, porque igual pega, igual paga, si es que hay otras variables que se mantienen iguales, por así decirlo, en rendimiento. ¿Qué pasa ¿qué le pasa a una empresa si que tiene igual pega dos, qué sé yo, subgerentes de una división, un hombre y una mujer, y en el caso que el hombre haga mejor la pega que la mujer, ¿cómo va a justificar lo que tiene mejor paga el hombre porque es mejor para esa pega que porque es hombre?
No lo sé, o sea, me parece una duda razonable la tuya. O sea, ¿Qué pasa con los bonos, por ejemplo?
No es nada fácil.
Tiene que haber pero está bien que haya un desde que sea igual para los dos, y de ahí, bueno, se lanzarán a competir en sus talentos, sí, pero no que la mujer gane menos por ser mujer y el hombre gane más por ser hombre.
Extremo, que por ser mujer gana menos.
Claro, pero es que culturalmente es la falla. Entonces, esto es lo que está haciendo Islandia, Hoy día en Islandia las mujeres, tú sabes que son sumamente importantes, representan el 48% del Parlamento y además el país está liderado desde noviembre por una mujer, es que es una de las 19 jefas de Estado que existen hoy día en el mundo. Islandia tiene una larga tradición en esta materia, o sea, en una línea más feminista o de destacar el fondo, el rol de la mujer y la importancia de la mujer en la sociedad. Y sabéis que tiene la raíz de esto es en un octubre del 75, ya que fue el 24 de octubre del 75 declarado el Año de la Mujer por las Naciones Unidas, en que ya en ese entonces en Islandia las mujeres salieron a protestar por la brecha salarial. O sea, llevan desde entonces dando una pelea y hoy día, que ya era un país que se destacaba por tener una brecha salarial mínima, hoy día ya por ley deciden que no va más esta diferencia.
Es decir, esto no es una moda que les vino, sino
no,
que tienen
esto es el
un
resultado.
Respeto y tienen una cultura de igualdad de género que parece súper, súper razonable.
Exacto.
Sí, fíjate que tiene menor población que Antofagasta.
No, sí, enano. Estamos y muy buscando... caro, ¿eh? Es muy caro.
¿Ah, sí?
Sí, es lo que yo he sabido, que es un país muy, muy, muy caro.
Fíjate que estaba mirando, tiene 300, ¿cuánto eran? 338, 340 mil habitantes. ¿Qué ciudad en Chile tiene 340 mil habitantes? Antofagasta, miré así por uno que se me ocurrió, wikipediándolo mientras tú hablabas, tiene 400 mil. ¿Qué otra ciudad? Tiramos una ciudad más o menos...
Rancagua,
miremos. Rancagua, ¿cuánto tiene Rancagua?
Machalí, puede ser.
Esos temas son complejos. No le voy a decir, porque pueden decir que estás tratando de decir algo que no quieres decir. ¿Cuánto tiene Rancagua? A ver, Rancagua región, no, Rancagua no es región, es región de O'Higgins. Tiene una población de 241. O sea, entre Antofagasta y Rancagua. Este
por
es un
está,
país,
Islandia,
un país que clasificó al mundial por primera vez. Pues lo que sabe, bueno, cada uno...
Otro logro. Cada uno con su logro.
El zapatero siempre ve zapatos. Uno ve el fútbol y clasificaron al mundial con esa población que es mínima. Así que, igualdad. Y me gustó ese dicho. Igual pega, igual paga.
Igual paga.
Considerando otras variables.
Otras variables, pero el desde tiene que ser igual. Y como último dato, en Chile todavía es el quinto país con mayor brecha salarial de la OCDE.
Así que... Nosotros tenemos la...
La quinta mayor brecha salarial en todos es como un 21% de diferencia entre el sueldo de hombres y mujeres igual trabajo.
¿Y qué otro? ¿Tienes a mano el dato de otros países? ¿Cómo andamos? ¿Con quién nos comparamos? ¿Cómo?
No podemos buscar. No, a mano no lo tengo.
Ya, pero no somos los últimos. En varias cosas somos los últimos.
La diferencia entre hombres y mujeres con trabajo a tiempo completo, 21,1% en 2015 que se midió. Exacto.
Seguimos en el mundo, nos vamos a una ciudad un poco más grande, un poco más cosmopolita, un poco que seguramente estos temas de las brechas, no digo que no existan, pero te aseguro que si hay un lugar donde las brechas entre hombres y mujeres son chicas, estoy apostando, estoy suponiendo, estoy prejuzgando, es en California, es en Estados Unidos, en California, es en San Francisco y es en el mundo de la tecnología. Y es en Silicon Valley, por ejemplo. Bueno, pero vamos a hablar sobre Twitter.
Twitter.
¿Por qué? Porque vamos a hablar de Twitter sencillamente porque si hay alguien que se ha caracterizado por gobernar a través de esta red social de los 140 caracteres es Donald Trump, que no tiene ningún complejo en establecer políticas internacionales, políticas de relaciones internacionales, de política nacional, de anunciar cosas que saltándose todos los protocolos, él los hace a través de esta red social. Pero esta vez colmó la paciencia de muchas personas, de muchos estadounidenses, muchos ciudadanos, porque le responde a Kim Jong-un. De Kim Jong-un uno espera lo que uno espera de un dictador. Yo de los dictadores no espero nada en general. Entonces muchas veces me sorprenden con cosas buenas. Pero la mayoría de las veces hacen puras estupideces. Y por algo son lo que son y por algo no se atreven a exponerse una elección, por ejemplo. Bueno,
no.
Kim Jong-un dice el otro día con esta bravata que es capaz de llegar con sus arsenales nucleares a cualquier rincón de los Estados Unidos y que siempre tiene sobre su escritorio el botón nuclear. Pero como el normal y de los mortales que dirigen países y países potentes y que tienen responsabilidad en su cargo, se quedan callados, no le contestan. Como decía el profesor en el colegio, yo cuando era chico, un profesor en el colegio decía, cuando los grandes no los molestan, háganse un lado. No se corran, no se pongan a ese nivel porque ellos son unos abusadores. Ustedes no hagan lo mismo.
Ah, ya.
Aquí lo mismo, cuando un dictador como Kim Jong-un dice esa barbaridad del botón nuclear, no le contestes. Cuando le contestas te pones a su nivel. Y el otro le contesta, la tuya y dos más. Yo también tengo un botón, pero literalmente, esta, discúlpenme el francés, pero es quien la tiene más larga. Yo tengo un botón más grande.
Matías, por Dios.
No, pero es un francés clásico.
Sí, ¿quién la tiene más grande? Esa fue la respuesta.
Es una pelea, cabrón, chico. Sí. De dos, que se comportan como gorilas, pero uno es un presidente de una de las democracias más estables del mundo. El otro es un dictador de las dictaduras más largas del mundo. De una dinastía dictatorial versus un país donde tiene el respeto por la democracia y las instituciones como Estados Unidos. Entonces, el problema es ese, es de dónde viene. Porque si yo tengo a Raúl Castro, o a Pinochet, o a Pol Pot, o a Kim Jong-un, bueno, entre gorilas se entienden. Pero con Donald Trump hay varios expresidentes norteamericanos
buscándose en la tumba. Pero es bien gorila el hombre también.
Pues, bueno, también. Claro, es un gorila en Washington.
Un gorila ruso.
Bueno, y le contesta que su botón es mucho más grande y es mucho más potente. Eso hace que una parte de la comunidad o un sector de la comunidad se manifieste en contra ya no de Trump, porque de Trump no esperan nada.
Sí, como inimputable.
¿Sabe qué usted, claro, señor? Nos vamos a la fuente. Y aquí es donde yo me temo, no sé qué piensas tú. A ver, es que le expliquemos de qué se trata. Sí. Funan a Twitter. Y lo funan diciéndole por qué usted no definitivamente bloquea la cuenta del señor Trump. Y le hacen una funa muy electrónica, muy muy elegante.
Fueron en vivo.
Y proyectan, sí, en el edificio de Twitter, proyectan la frase o pidiéndole a Jack Dorsey, que es el fundador, le dicen que es un cómplice directamente. O sea, suben un escalón y le dicen, ¿sabe? Usted es el responsable, ya no es Trump. Usted, como dueño, como fundador de Twitter, es el responsable, es el cómplice de estas barbaridades.
Es como cuando nos dicen a nosotros, nos retan a los periodistas y somos el mensajero.
¿Por qué le prestan micrófono a este tipo o a esta señorita?
Claro, o por qué matar al mensajero. Po.
Tal cual.
¿Cierto?
Linda un poco en la intolerancia, ¿o no? La libertad de expresión. ¿Qué piensas tú, José?
Mira, no sé muy bien, porque lo que se queja acá la gente es que las políticas que tiene Twitter para publicar, porque si tú pones alguna bravuconería en Twitter, o algo inmoral, o algo que tenga alguna conducta de agresión sexual, por ejemplo, una foto impropia incluso, te la bajan. Claro. Entonces lo que aquí la gente se queja es que la política de Twitter corre para todos menos para él.
Alguien que está rompiendo las reglas del propio Twitter.
Exactamente. Entonces, al final, la funa tiene que ver también con eso, con decir, usted, Jack Dorsey, está tratando como privilegiado a este señor, que es finalmente un gorila, y está teniendo reglas de privilegiado en la red social. Hay un trato como discriminatorio, por así decirlo.
Claro, o sea, a ver si cualquier persona hiciera lo que hace este señor. A ver si un presidente latinoamericano, que somos el patio trasero para muchas cosas, de repente Trump ni nos pesca. O el presidente mexicano, a quien ha tratado como ha tratado Trump. Si el presidente mexicano hiciera algo así, ¿acaso ustedes lo sacarían o lo dejarían allí?
Hasta ahora Twitter, tengo entendido que no ha contestado a la funa.
No ha contestado, pero espérate, esto no termina aquí, porque han citado para el miércoles próximo, me parece que la fecha es... Sí, no, para... Se refiere a la nota que yo leí este miércoles. Este es el grupo Resistance SF de San Francisco, que fue a protestar a la casa, al headquarter de Twitter. Dice ahora que va a ser una protesta masiva. Convoco una protesta masiva para el miércoles, pero hoy fue miércoles y no he tenido noticias sobre eso. A lo mejor es para el próximo, para exigir el bloqueo del gobernante. Yo tengo la sensación de que no lo van a lograr ni por nada.
Yo tampoco creo que lo van a lograr, porque además es un gran alimento de Twitter, la cuenta de Donald Trump. Debe ser comercialmente muy atractivo.
Debe mover mucho.
Aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Una vez ya bajaron la cuenta, pero tengo entendido que fue por error.
Fue por error de su manager.
Sí, lo tuvieron en el suelo durante 11 minutos y Donald, por supuesto, se enojó y crítico.
11 minutos de paz que tuvo este mundo.
Decías que querías ir a Islandia.
Yo quiero ir a muchas partes.
Y a España. Has ido a España, me imagino.
Sí, sí, estaba en España. Sí.
Bueno, España, te cuento que hoy día roza los 84 millones de turistas y podría ser líder mundial de turismo. Siempre ha estado en el top 10, me imagino, ¿ah? De turista, porque ha sido siempre muy muy visitado, pero hoy día en el fondo estaría rompiendo ya el récord y va ahí ganándole por nariz, como decimos nosotros, a Francia. ¿ya? Esto lo ubica como posible líder mundial. Y gana Francia, que el año pasado alcanzó 82,6 millones. O sea, están todavía en el margen.
Mira.
Sí. Todas las comunidades autónomas, porque España tiene ese sistema, han aumentado el turismo, menos Cataluña. ¿Por qué será, Matías?
¿Pero cuándo, desde cuándo ocurre esa tendencia? ¿Tiene relación
con el independentismo? Este es el 2017, el año 2017, así que yo me imagino que tiene que ver con lo que ha pasado ahí en todas las protestas por el Brexit catalán que hemos visto.
Exactamente. Ahora, perdón, deja que te haga un punto sobre la competencia con Francia. Si España logra ser el número uno, tiene más mérito, porque España tiene 47 millones de habitantes. Uh-huh. Y Francia tiene 67, es decir, bastante más Francia, 20 millones más prácticamente de habitantes. Es decir, España logra más que duplicar su población.
Exacto.
Que es relevante lo de Francia también. No muchos países logran duplicar, o sea, el atractivo que genera el país.
Que traiga dos veces tu país a tu país, eso es.
Exactamente.
Que ahogo. Claro, uno debiera querer arrancar.
¿Sí? Debe querer arrancar, pero José, es la economía, sí, española. ¿Cuánto representa? Es interesante ver, no solo la tasa que representa de su población, sino que cuánto representa en la economía el turismo.
Acá algo decía que todas las comunidades autónomas aumentan el turismo menos Cataluña, y hasta noviembre los viajeros aumentaron su consumo hasta los 82.293 millones de euros. Esa cifra, sumada a otras recaudaciones como las exportaciones, que están en auge, dejan en una buena posición a los ingresos en el sector del PIB español. O sea, es una buena noticia para los españoles todo lo que está pasando con el turismo. Dice que el gasto medio es de 1.179 euros por turista, un 3,4% más que en noviembre del año pasado, o sea, de la medición de 2016.
Pero déjame, mientras tú hablabas, yo utilicé, no sé si lo conocen, Google se llama, que es un buscador donde uno encuentra
me suena, cosas, fíjate,
cosas muy rápido. La fuente es un foro marketing, un sitio de temas económicos. Dice que para España el turismo representa un 10,8% del PIB. 10,8.
Cualquier cantidad.
Y el 11,6% de los empleos en años de crisis. Por lo tanto, puedes sentir ahogo y agobio porque se te llena de turistas, pero hay otra parte del día en que lo agradeces, porque cuánta gente de tu familia, de tu entorno o tú mismo trabajas y vives gracias al turismo.
Exacto.
Así que lo que pasa es que tiene que ver con la capacidad de tener diseminado por tu territorio distintos.
Sí, pero igual el turismo siempre se tiende a concentrar en los mismos lugares, ¿no?
Bueno, vamos a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Dónde se debe concentrar? Voy a inventar. Debe ser Nueva York, debe ser Washington, debe ser Miami.
California,
debe ser los juegos, ¿no es cierto? Orlando, esas cosas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Quizás, no sé, se nos olvidan algunos, no somos expertos en el tema. Pero España está muy diseminada por todo España los atractivos. Madrid, no sé si, claro, a lo mejor porque en la capital es lo que tiene más turismo, pero Sevilla o Andalucía debe competirle mano a mano si no le gana. Vamos a buscar un día cómo anda por comunidad autónoma.
No, y tiene toda la parte como Ibiza,
toda la costa
Formentera.
Toda la Costa del Sol, Barcelona y Cataluña en general, toda la parte norte, el País Vasco o el Cantábrico. Es decir, Galicia, tiene muchísimas partes muy Castilla, que es en el centro. España tiene muchísimos lugares de... Por eso representa el 10% del producto en España, que es un hit, que va a pasar a ser, ¿con cuántos millones? ¿80?
83 millones.
Con 83 millones, probablemente el país número uno en el ranking mundial de turismo.
84, perdón, 84.
Impresionante. Y en el deporte, me imagino, José, que estás muy muy inquieta, estás muy ansiosa, ¿sí?
Nerviosísima.
¿Sí? ¿Tú sabes a qué me refiero? Que está a punto de darse a conocer un secreto a voces ya. ¿Quién? Bueno, no está confirmado, pero ¿quién será el nuevo director técnico de la selección chilena? ¿Quién va a reemplazar ese sillón que dejó vacío alguna vez el profe Bielsa? Sampaoli, que fue una buena réplica, porque lo hizo bien. A mí no me gustaba el personaje, pero una buena réplica. Pizzi, que salió muy ninguneado, pero creo que hizo sus aportes. Bueno, ahora Reinaldo Rueda, un colombiano nacionalizado hondureño, que viene de Flamengo, que estaba a punto. Yo cuando entré aquí a la radio estaba, había trascendido de fútbol brasileño de que Flamengo iba a anunciar que su director técnico los dejaba. El equipo con más hinchas en el mundo, número uno en el mundo, a propósito de ranking, Flamengo es el equipo con la torcida o la hinchada más grande del mundo.
¿En serio?
Sí.
Wow. ¿Y eso cuánto, qué número es que tiene la hinchada más grande del mundo?
No te lo sé decírtelo, pero son...
Pero es una hinchada muy grande.
Son torcedores a muerte, los de Mengo, los rojinegros. Y Reinaldo Rueda deja a Flamengo, o dejaría a Flamengo, está por confirmarse, para venir a Chile. La NFP tuvo que hacer una sobreoferta, una oferta nueva, se dice por $500,000 más. Cuando se habla de los millones de dólares que ganan, generalmente es para los cuerpos técnicos. Lo interesante es que Reinaldo Rueda viene a hacerse cargo no solo de la selección, sino que de las selecciones menores y del proceso formativo en general del fútbol. Y eso es interesante, puede que algunos de una lata horrible, pero tiene que ver con sembrar un poco. El próximo enero hay un mundial o hay un sudamericano sub-20 que es clasificatorio al mundial y es clasificatorio a Juegos Olímpicos y es el semillero. Medel, Alexis, el Rey Arturo, Bravo, todo ello, en algún momento fueron una selección promisoria sub-20, por lo tanto vale la pena dedicarse a esa gente, a ese grupo.
Formar etario. Una nueva generación dorada.
Exactamente.
De reemplazo. Exactamente. ¿Y a ti te gusta Rueda entonces?
Sí, yo no lo he visto jugar mucho en su equipo, me carga hablar por hablar en general, pero por lo que he reporteado por ahí, no vamos a ver los equipos con vértigo, los equipos que juegan por las orillas, que juegan rápido, que tienen volumen ofensivo, vamos a ver equipos bien armados y más equilibrados. No sé si te estoy hablando chino, pero un poco.
No importa, siempre es bueno aprender idiomas.
Pero un técnico que trabaja y trabaja bien, que eso es lo que uno espera.
Cierto.
33 millones de hinchas nos dicen aquí desde los estudios centrales, la mesa central de Duna.
Increíble.
La torcida de Mengo.
Comodín del público fue.
Exactamente, pedimos un comodín del público que nos da ese dato. Bueno, eso en el deporte, que creo que es la noticia más relevante.
El Papa.
¿Qué pasa con el Papa? Bueno, el Papa, que es un gran hincha del fútbol, tú sabes, ¿no?
Sí, po.
¿De qué equipo?
No sé.
De los Cuervos, de San Lorenzo de Almagro, los Gauchos de Boedo, allá en el gasómetro, en el nuevo gasómetro de Boedo, un barrio de Buenos Aires.
Mira, el Papa futbolero, en serio. Te pones a hablar como en argentino, ¿viste? No, entre el Papa y el fútbol, ¿qué te gusta más, Matías? ¿El Papa o el fútbol?
El fútbol, pasión de multitudes. El Papa es pasión de algunos.
Es pasión privada.
Es el fútbol, es mucho más transversal.
Muy bien. Bueno, el Papa Francisco...
Y no es una religión, pero pega en el palo.
Sí.
No, sí es una religión.
Es una religión.
Sí, sin duda.
Oye, el Papa Francisco no ha llegado a Chile todavía, pero ya llegó a Meix. ¿Ya?
Bien, no es poco.
Tierra de viejos pascueros, digamos. Ahora está.
El Papa. Comercio siempre se las ingenia para, en esos vacíos que hay entre Pascua y marzo,
algo,
encontraron
algo,
al Papa.
Algo aparece, está muy bien. Es el ingenio. El ingenio chileno. Bueno, chileno y chino, porque deben mandarlo a hacer a China las cosas.
Así.
En fin, los locales de Meix ya están con algunos imágenes, souvenirs papales. Hay una nota, la tercera, que dice que, por ejemplo, el señor Luis Pulgar León, que tiene un puesto, ya es el único que tiene el local cubierto de banderas papales. Y dice que se anticipó y mandó a pedir a China los banderines de todos los tamaños. Y los banderines están entre los 1.400 y las 4.900, las 10 unidades. Esto es lo que tú preguntabas, ¿cuál era, debía ser el precio?
El pack papal, ¿a cuánto está el pack
papal? El pack papal, si tú pides 10, te van a costar 5 lucas la banderita. Y dice que además hay banderines chapitas y llaveros del Papa Francisco por 1.800 pesos la docena. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Me parece bien, y yo estuve mirando que en Perú también va a haber un pack, y ahí se está vendiendo bien. Allá el pack le llevaba sombrilla, protector solar y camiseta.
Bastante más inteligente que este.
Bastante más completo, porque esperarse al Papa a todo sol en enero.
Exactamente.
Puede causarle daños a la piel.
Sí,
a la salud.
Y además que...
No es que el Papa dé cáncer a la piel, pero si usted se expone mucho rato y no se cuida, no le culpa al Papa, porque el Papa viene de visita. Así sí. Que este... ¿Y cómo está la demanda de público?
No, parece que no tanto. O sea, bueno, esto es bastante reciente, así que no sabemos cómo va a ir la cosa. Pero en esta misma nota, la tercera, dice que algunos locatarios dicen que no se van a subir a la moda merchandising papal porque no les parece un nicho muy rentable. Esa fue la expresión. No es un nicho muy rentable.
Tú sabes que los canales de televisión están bastante jugados. Va a haber transmisiones bien completas de todo... Es bien contraintuitivo lo que uno puede pudiera pensar, se van a transmitir hasta donde yo tengo información, no tengo completa de toda la industria naturalmente, pero se van a transmitir los eventos completos.
O sea, la misa completa.
Varias misas y los encuentros completos. Probablemente lo que genera más expectación es lo que ocurre en la Araucanía. Va a estar en el ex aeródromo de Maquehue, que es el ex aeropuerto que hoy día es una base militar, que viene abierta. Pudiera haber allí algo inesperado, ni siquiera quiero decir qué, pero cosas inesperadas, que hubiese algún lío. Aquí en Santiago vamos a ver cómo anda, va a tener un trayecto por Papa Móvil en varios puntos de la ciudad, por la Alameda el día 15, desde Pudahuel hasta la Anunciatura, por Mapocho y después por la Alameda, qué sé yo, y Providencia. Y yo creo que, bueno, está por verse, no sé qué opinas tú, si va a generar o no rating, por ejemplo, que es una medición fácil de establecer. Si va a generar adhesión, no sé si fervor popular.
Es bien difícil saberlo, bien difícil anticipar algo así. A mí me parece que lo de Mex igual es un indicador bien cierto,
sí,
¿eh?
Sí, sí. La
gente
le gusta la chapita.
Es el mercado, está hablando el mercado. Y el mismo mercado que va a ir a ver al Papa o que está conmovido por el Papa, ¿va a comprar la banderita o no va a comprar la banderita?
Chile es uno de los países, este es un ranking que lamentablemente no lo tengo yo a mano, o sea, las fuentes no se las puedo dar y quiero ser súper claro con ustedes porque yo no la he leído, pero me estuvo comentando alguien hoy día en el canal, en una reunión de pauta, que es uno de los países que tiene menos simpatías por este Papa dentro de Latinoamérica. Y uno pudiera pensar por qué. Algunos dicen, porque es argentino.
Porque es argentino, claro.
Otro porque es latinoamericano y lo vemos como alguien muy cercano. Pero una tercera alternativa es porque en Chile los casos de polémica y crisis de la Iglesia por los casos de abuso pegó muy fuerte.
Yo creo que por ahí va harto la cosa. O sea, de hecho, nosotros publicamos en La Tercera el domingo un artículo que decía la resistencia que iba a encontrar Francisco aquí en Chile. O sea, si bien no iban a haber unas, todavía no sabíamos de grandes funas ni nada, pero van a haber seminarios en que va a venir gente que ha sido víctima de abusos, que ha dado la vuelta al mundo contando lo que le ha pasado, abusos por parte de miembros del clero. Y esa resistencia yo creo que de alguna manera también se refleja en el clima papal.
Y Chile es uno de los países que tenía probablemente más cercanía con la Iglesia Católica y había gente muy prominente dentro de la Iglesia Católica fue la que cayó víctima de los casos de abuso, muchos de ellos, con lo cual cayó desde más arriba. La desazón fue más, el impacto fue más porque no fueron curas cualquiera, sino que líderes de movimientos que eran muy poderosos y eso generó sin duda un impacto mayor en nuestra sociedad. Ringo Starr.
Wow.
Eso escuchamos por lo que leo.
Exacto.
No es que no
por
lo
que
leo. No, ¿para qué voy a tirar las partes?
No, si yo tampoco me voy a creer la muerte porque tampoco lo habría detectado así al vuelo. Esta, otra sí, ¿ah?
¿Sí?
Sí.
Ringo es el baterista.
Ringo.
Ringo es el baterista de Beatles.
Ringo es el único superviviente.
No, Paul.
No,
No matemos a Paul McCartney, pues, José.
No, ¿qué? ¿Qué me está diciendo ahí?
Que Paul McCartney no ha muerto, quedan 2 de 4.
No, pues no está. No, te estoy diciendo que es que no me dejaste terminar.
Ah, perdón.
De los Bee Gees.
Mira.
Lo que yo estaba diciendo, el ex Beatle Ringo Starr y el único superviviente de la banda Bee Gees, Barry Gibb, que los no es
Gibbs.
Ringo.
Los hermanos Gibb.
Me interrumpieron.
Yo te interrumpí, no te interrumpí.
Los dos. Van a estrenar el 2018 luciendo títulos de Sir.
Sí. ¿Qué otro? Sir Kevin Keegan.
Sir Elton John.
Sir Elton John.
Y hay un Rolling Stones, uno de los Stones yo creo que es.
Seguramente Mick Jagger debe ser Sir, ¿o no?
Sí, o Keith Richards, o todos probablemente.
Sí. ¿Ah? Sí. Paul McCartney es.
Paul también es.
Pero John Lennon nos dicen aquí que lo devolvió. Así, ¿ah? Sí, ¿eh? Hay que ser bacán para devolver uno de estos.
Es como cuando Bob Dylan no quería ir a buscar el Nobel, no estaba ni ahí, se demoró como 2 meses. ¿Te acordás?
Puro pool nomás. Kevin Keegan, que fue un clásico, un emblemático capitán de la selección británica, también fue Sir, un puntero derecho que era muy rápido.
Oye, y también a Hugh Laurie, ¿ya? Que es el Doctor House.
Ah, mira.
¿Qué te parece?
Pues la reina entonces les da... Y los nombra Sir, de la corona británica.
Increíble.
Y escuchando a Ringo Starr, saludamos a nuestros auspiciadores.
Bodega San Francisco, tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que te cambies de fondo a cada rato, porque eso no te ayuda. En Cubrum te entregan asesoría personalizada y herramientas digitales para ayudarte a tomar buenas decisiones. Cubrum, su desafío es mejorar tu pensión.
Conoce el proyecto Viñas de Chicureo, la combinación perfecta del trabajo del arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon espacios para las personas en armonía con el entorno. Lo puedes ver en indesa.cl.
Y con Sofland sienta la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Y ahora, en enero, Sofland con un 30% de descuento en cualquiera de sus modalidades de adquisición. Visita www.sofland.cl.
¿Sueñas con un viaje a Europa, Estados Unidos o cualquier parte del mundo? Con las tarjetas Travel del Banco de Chile acumula dólares premios y los puedes usar para viajar a cualquiera de sus destinos en el mundo con sus alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways.
¿Eres veranista? Entonces no dejes nada al azar en tus vacaciones. Elige Cocha para planificarlas. Siempre te darán buenos tips, vuelos, hoteles y paquetes. Porque para un veranista cada día cuenta, no podemos equivocarnos, te lo dicen en Cocha. Viaja mejor con Cocha y entra a cocha.com. Hay veces que sientes que no te alcanza el tiempo para hacer lo que quieres. Haz pequeños cambios que te ayudarán a ganar tiempo, como comprar online tu pedido al supermercado. Recuerda que en totus.cl estás a un solo clic de la calidad y buenos precios. José Echea, no solamente Ringo Starr, no solamente Elton John, son Sir Rod Stewart, Sting, Eric Clapton, Joe Cocker, Paul McCartney. Como es la lista larga de artistas que han sido nombrados Sir por la reina de Inglaterra.
Bien cool la reina, debo decir.
Total.
¿Pausa? Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Muchas gracias, Piedad Vergara. Nos dejó informado con los titulares de hoy y parte de las noticias de hoy las dio uno de los hombres más cercanos a Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, ex ministro del Interior. Estuvo en Hablemos en Off en la mañana y una entrevista muy larga. Él mismo había planteado que no iba a ser muy noticiosa en cuanto que no iba a dar nombres, que bajáramos las expectativas. Pero claro, no había nombres, no había grandes titulares, pero sí había mucho que conversar.
Y mérito de los periodistas también, después, que le sacan las noticias.
Claro, una conversa, ¿no? No pretendíamos, claro, cifras, nombres. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en este frenesí legislativo que se le ha llamado? Un frenesí legislativo que es legítimo, el gobierno va saliendo, iba a estar hasta el 11 de marzo, y tiene todavía tiempo para poder plantear los temas, enviar proyectos, y uno de los que nos interesaba conocer en estas tres semanas que quedan de año legislativo, qué es lo que iba a hacer el gobierno, qué es lo que podía pasar en muchas áreas, constitucional, por ejemplo, que son, sabemos lo complejo que es, en materia previsional, que a mucha gente le interesa, y Andrés Chadwick respondió lo siguiente.
Nosotros presentamos un proyecto de reforma de pensiones que es distinto y tiene diferencias sustanciales con el que ha impulsado el gobierno, y por lo tanto, obviamente que tenemos diferencias con ese proyecto. El gobierno le puso suma urgencia a ese proyecto, significa que son 15 días en cada Cámara. Intentar legislar una reforma previsional en 30 días, el último mes de funcionamiento de un Congreso, a mí me parece un voluntarismo tremendo.
Y mirémoslo, si es que lleva tres años intentando llegar a ese acuerdo y no se ha llegado.
Y no se ha llegado. Entonces me parece una cosa muy voluntarista. Creo que más bien da la impresión de ser algo más para la foto que en términos reales.
Andrés Chávez tuvo bastante claro la posición respecto de la tramitación del proyecto de pensiones.
José, un punto interesante, que la nueva mayoría o el gobierno tiene mayoría en las cámaras hoy día.
Sí, claro.
Pero el sentido común no es prerrogativo de un sector u otro. Lo que decía Andrés Chadwick en algún momento de la entrevista, si usted quiere, está completo en nuestro sitio web, decir que probablemente no encontraría los votos, aunque la nueva mayoría tiene los votos en teoría, no encontraría todos los votos al momento de
porque
votar.
El proyecto no está bien.
Y porque hay muchos parlamentarios de la nueva mayoría que frente a un proyecto planteado de manera acelerada con fast track, no estaría dispuesto a dar su voto. Entonces, eso es lo que hacía pensar el Chadwick, de que estas cosas van a ser un saludo a la bandera.
Y que sería algo para la foto y algo producto de la ansiedad del momento.
Claro. Otro tema que conversamos fue la conformación del gabinete. Debo decir inmediatamente que no le sacamos ningún nombre. Se reía, pero no le sacamos ni medio nombre.
¿Lo sabrá él?
Lo sabrá. Bueno, ese es otro tema que ya lo hablamos. Él cree que no. Él cree que, perdón, dan con la sensación de que no. Él dijo que está en la cabeza del presidente. Y probablemente el presidente ha sondeado y ha pimponeado con nombres.
Pero a lo mejor él los puede adivinar de por lo que ve.
Seguramente tiene más información que nosotros, claro, respecto, no, por decirlo seguro, de alguna manera, seguro. ¿Cierto? O sea, si hay alguien que sabe algo, échale. No. Pero aparentemente quien tiene en su cabeza el mapa completo de cómo va a ser el gabinete y los equilibrios es el propio Sebastián Piñera. Escuchemos a Andrés Chadwick qué dijo al respecto.
El criterio, el presidente aquí no hay mucho misterio, el criterio lo señaló también varias veces durante su campaña en que le preguntaban por sus equipos de gobierno. Primero, él ha señalado que él, por regla general, no quiere buscar establecerse condiciones a priori, que este sí o que este no, que este viene de regiones o que este tiene que venir de o debe venir de Santiago. No, pero obviamente que creo que el presidente tiene un criterio, y también lo ha manifestado, de que personas que están hoy día ocupando cargos de elección popular, la regla general, el principio fundamental, es respetar esa decisión de la elección popular.
Eso es bien clave lo que está diciendo Andrés Chadwick hoy día en Duna, porque sacar personas que actualmente están en alcaldías o en el Parlamento es uno de los temas que se ha discutido estos días, porque son nombres que aparecen en las listas que los mismos partidos le han presentado, y de hecho él ya lo hizo en su gobierno anterior. ¿Te acuerdas que el mismo Chadwick lo sacó del Senado, Andrés Alamán también?
Entonces, Matei y Pablo Longueira fueron los cuatro.
Exacto, que entonces no sería tan raro, pero bueno, ahora Chadwick dice que la regla, la idea es respetar la regla general, que es que no se sacan.
Y otra de las partes que queremos rescatar para mostrarles a ustedes es la conversa con Andrés Chadwick en la mañana respecto de cuánto, es decir, qué quiere dejar Piñera de su segundo mandato. Él de alguna manera está de acuerdo en que hubo exceso de expectativas en el primero y para algún grado de desazón respecto de lo que dejó Piñera en su primer mandato. ¿Cuánto va a dejar? Y en ese contexto él hace referencia a cuánto entendió la derecha o la centroderecha de lo formal, de lo productivo, de lo administrativo y de cuánto un gobierno distinto hay que hacer, más cercano a la ciudadanía, a las cosas que requiere la gente, a mirar el país de otra manera. ¿Cuán convencido realmente lo está haciendo o sencillamente si es para la galería? Andrés Chadwick.
Como en distintos gobiernos, y eso es lo que el presidente Piñera lo tiene claro, en el sentido de, y lo ha señalado, De ir buscando en sus equipos gobernar es un arte político, es una acción política, y por lo tanto tú tienes que buscar en las personas que van a tener los liderazgos y las conducciones en distintas áreas, como pueden ser ministros, subsecretarios, el equilibrio, la armonía de personas con las capacidades profesionales y con las sensibilidades políticas. Entonces, yo creo que ese es el esfuerzo que el presidente está haciendo hoy día para ir formando este equipo.
Ahí está, la sensibilidad política y la sensibilidad profesional. O sea, conjugar muchísimas aristas. Andrés Chadwick, la entrevista completa está en Duna.cl.
¿Cómo están?
Pida Vergara.
Nuevamente me encuentro con ustedes. Les vengo a contar en nuestra sección de tecnología cuál es el peor trabajo de Silicon Valley y por qué muchas personas no lo soportan. Renuncian al primer día. Hay un peor trabajo. Renuncian al primer día.
¿Se querían ir para allá a buscar mejor trabajo?
O sea, siempre suena entretenido trabajar en Silicon Valley con Google, claro, con Facebook. Muy entretenido. Pero hay personas que renuncian el primer día, o que duran un par de meses, pero casi nadie supera el año. ¿Quiénes son estas personas? Los moderadores de contenido. Son las personas que miran el contenido para ver si se puede publicar. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la mayoría del contenido que ellos tienen que revisar incluye racismo, antisemitismo, violencia física, violencia sexual, zoofilia, asesinato de animales, o sea, imágenes y contenido muy fuerte, por lo que las personas terminan con un estrés postraumático y las empresas no se hacen cargo de eso. Se hace tan violento para las personas estar todo el día revisando tanta cantidad de video y contenido que la gente sube a las redes sociales, especialmente a Facebook o a YouTube, que la gente no lo soporta.
O sea, son como los editores de contenido.
Claro, pero es tanto el contenido que al final no sé si entran en el editor, sino que simplemente hay gente que está revisando y revisando y revisando constantemente videos que suben, o sea,
a no YouTube. Ven la cara fea.
Claro, ven la cara fea de las redes sociales.
O el señor que tiene que ver el Twitter de Trump.
Claro, y en una entrevista entonces, en una investigación que hacía el Wall Street Journal, una de las personas que trabajó en este trabajo decía que lo más difícil y lo que más los perturbaba al final eran las escenas de violencia sexual infantil. Eso era lo que más violentaba a las personas a la hora de estar revisando el contenido, porque a YouTube se suben aproximadamente 65 años de videos al día, en tiempo. 65 años de video, de contenido.
Efectivamente los videos.
Claro. Entonces hay que revisar mucha información y están esperando que la inteligencia artificial pueda hacer algo para hacerlo más automatizado y no tener que recurrir a las personas.
No todo lo que brilla es oro.
No todo lo que brilla es oro en Silicon Valley, lamentablemente.
Claro, nadie ni por $1,000,000 al día en su sano juicio pudiera aceptar como
una
trabajo
pega, sí.
Tener que mirar, revisar y cortar
ese contenido.
Claro, contenidos de ese calibre, con esa violencia, con ese...
Sí, que ya saben, ese es el peor trabajo de Silicon Valley.
¿Ves, Piedad, que no todo del mundo millennials y del mundo de Silicon Valley vale más que el mundo tradicional de nosotros los viejos?
Yo nunca he dicho eso. Así que
Silicon Valley ya no es millennial, no, Matías. Ya. Es como de nuestra época.
Piedad, wow. Edgar, muchísimas gracias.
Como gracias siempre. A ustedes.
Wow, Tom Petty.
¿Y nos vamos con Tom Petty? Nos tenemos que despedir.
Sí.
¿Qué tiene que ver esto?
Tiene que ver con que Spotify recibe demanda por derechos de autor de Tom Petty, Neil Young, Rage Against the Machine, The Doors y Weezer, entre otros. Demandaron a Spotify por $1,600 millones, acusando a la plataforma de no pagar derechos por las canciones de esos artistas.
Oye, te quiero decir que Spotify sale a bolsa, ¿eh?
¿En serio?
La empresa sueca sale a bolsa, con lo cual, en información privilegiada, vamos a conocerlo probablemente mañana o pasado, porque estuvieron hablando sobre eso.
Pero ahora nos tenemos que ir.
Los vamos.
José
Chea, muchísimas gracias nuevamente por compartir este estudio con nosotros.
Gracias, Matías, a ti.
Muy bien.
Y nos vemos mañana en Nada Personal.
Hasta mañana. Buenas tardes.